Nos volvimos a encontrar después de una semana agitada, una semana donde pasaron varias cosas que hoy queremos compartir contigo. Estamos en la 92.1, esto es Radio Nacional, esto es RSE Radio, un programa donde tratamos de poder aprender juntos acerca de qué se trata cuando hablamos de responsabilidad social empresarial. Hoy tenemos visitas, nos vinieron a visitar en el estudio. ¿Y qué visita tenemos? Nos está acompañando Fernanda Galear, que es la directora del CAD. Nos está acompañando también José Luis Alonso, presidente de la Fundación Un Lugar en el Mundo. Y Florencia Salduna, que es la mamá de WADA. Ahora vamos a conocer un poquitito más quién es WADA y todo esto que ella desarrolla allí en el Club Los Ñires. Quienes la conocemos sabemos de qué estamos hablando, pero hoy queremos compartirlo contigo. Primero, buenas tardes, Fernanda.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, José Luis.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Bien?
Muy bien.
Florencia, buenas tardes. Gracias por haberse acercado. La semana pasada habíamos estado tocando el tema de la inserción de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y quedó abierto acerca de, che, pero hay ejemplos concretos que se puedan contar. Algunas empresas con las que nos relacionamos decían, sí queremos, pero no es tan fácil, aparentemente. Viviana de ASDU nos decía, mira, es más simple de lo que parece. Entonces, en lugar de estar nosotros emitiendo una opinión o hablando de algo que no sabemos, lo que decíamos es, ¿por qué no tratamos de conversar con gente que está trabajando, que nos puede contar acerca de su experiencia que tienen, porque quién mejor de quién está trabajando? ¿Sí? Florencia, contame un poquitito qué hacen en el CAD y quiero que me cuentes algún ejemplo que tengan de alguien que hayan insertado en el ámbito laboral y dónde.
Bien, yo soy Fernanda, pero bueno, no hay problema. Florencia está enfrente mío. Sí, nosotros en realidad, José lo está más empapado de eso, porque yo empecé a trabajar como directora a fin del año pasado y la inserción laboral se hizo hace 2 o 3 años en un convenio con la Armada y a través de...
A través de la Dirección de Discapacidad de Salud, con Mónica Frola, y había una persona que hacía las inserciones laborales en la Armada, un programa que tiene la Armada. Y bueno, María, o sea, vinieron al CAD a ver si teníamos alguna persona en condiciones de entrar al mercado laboral. Sugerimos en ese momento a María Rosa, una chica que consideramos que podía estar trabajando, y bueno, ingresó a la parte de la cocina de la base naval acá, entró como ayudante de cocina, y bueno, hoy ya lleva, no quiero macañar, pero entre 3 y 4 años trabajando en la cocina. Primero empezó con una reducción horaria, como para ver si se amoldaba el trabajo. Es una chica con un retardo mental leve. Y bueno, después, o sea, con acompañamiento desde el CAD, del asistente social, de visitas periódicas con la gente de la cocina, por este miedo que vos decías de que la gente a veces no sabe cómo actuar. Y tiene que actuar igual que con cualquier compañero de laburo. Sí tiene que tener algunos tips, a lo mejor que te enseñen a mirarlos nada más y a entenderlos. Y bueno, y hoy María Rosa está cumpliendo el horario de la jornada completa.
Te hago una pregunta, José Luis. Si yo mañana hay una empresa que quiere o que tiene intenciones de poder insertar en su comercio, porque no necesariamente tiene que ser una empresa grande, puede ser un comercio, puede ser un club, como veíamos con el caso de WADA, que ahora vamos a conversar.
Cualquier
con
lugar donde se trabaje.
¿Cuál es el acompañamiento que desde el CAD, por ejemplo, le dieron en este caso a la base con la inserción de...
De María Rosa.
¿Cuál es el acompañamiento que le dieron?
No, lo que pasa es, a veces también hay que separar las discapacidades, ¿no? O sea, qué tipo de patología. Y cuando hablamos de una patología mental, a lo mejor se hace más difícil esa inserción. No, o sea, de los dos lados. Del lado quien recibe y de la persona que va a trabajar. Porque a lo mejor es una persona con menos recursos, más tímida, más introvertida. Y bueno, aprender a ella a soltarse y a los otros a que aprendan a respetar ese tiempo de esa persona. Pero no, básicamente, o sea, vos calculás que en una cocina es pelar papa, cortar bifes, quizás freír, lavar platos, poner agua para los fideos, lo que cualquier cocina, del gran chef hasta la cocina más crota, digamos, ¿no?
¿Tuviste la oportunidad, José Luis, de conversar con compañeros de ella, por ejemplo, que hayan contado cómo fue la experiencia?
Sí, porque bueno, al principio iba yo a hacer la integración esa, y no, o sea, la gente había, lo fundamental fue que la quisieron recibir. O sea, que la Armada tenía ese programa y ya había como... O sea, ya lo de la Armada entendían que les gustó o no, ese programa estaba. Y por suerte, bueno, María Rosa, aparte de una piba reentradora, digamos, ella es muy buena chica, laburadora, y bueno, no, fue a acompañarlo nada más y a sacarle los miedos, decir, es un ser humano como vos, como yo, como cualquiera, a lo mejor con otro tipo de... Se lo tenía que explicar 2 veces o 3, uh-huh. Y bueno, y también ir aprendiendo qué cosas sí, qué cosas no. Le podés dar un cuchillo porque no se va a cortar ni te lo va a clavar a ningún lado. Pelar papa, pelamos todo, ¿viste? O sea, no, el agua, cuál es la canilla, el agua fría, el agua caliente, o sea, no había mucho secreto. El tema es el miedo a lo desconocido y ese prejuicio que hay para con la discapacidad.
¿Algún otro chico o chica hoy en el CAD que esté en condiciones de poder ser insertado laboralmente?
Sí, mira, justo hoy se viene trabajando, bueno, con el concejal Boquiquio, junto con el Consejo Deliberante, la Sindicatura, la Municipalidad de Ushuaia, se refrotó un proyecto de pasantías educativas. Ajá. Donde los distintos establecimientos educativos, ya sea la Escuela de Educación Integral, la CAYU, el CAD, armamos perfiles ocupacionales de distintos alumnos que tenemos que están en condiciones de empezar con pasantías de 6 meses, ¿no? Para ver de qué forma se pueden insertar, en qué lugares pueden trabajar. Es la idea de que esto sea el 4% famoso que habla todo el mundo de inserción laboral. La idea es que los chicos puedan ir tanteando, fogoneándose para poder continuar con esto. Y mismo la MUNI, o el Consejo, o la Sindicatura, o el Tribunal de Faltas, que es con los que se está trabajando, se abran a recibir. Porque es lo que decía José, vos tenés que tener ganas de recibir y tenés que tener ganas de acompañar. Hay muchos que no lo hacen por desconocimiento, por miedo o por no saber qué va a pasar. Pero bueno, hoy hubo una convocatoria.
¿Esas convocatorias fueron empresas también?
No fueron empresas porque esto...
¿Se los convocó?
No, porque esto surgió como una inquietud desde el Consejo Deliberante para hacer las inserciones laborales. En un momento era para el Consejo. Después vimos que el Consejo era como muy reducida las posibilidades que había. Se convocó a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas, se le ofreció a la Municipalidad, también adhirió a estas pasantías educativas y se hizo una reunión con la gente de planta de la Municipalidad y de todos estos espacios donde te nombré, donde ellos plantearon cuáles eran sus inquietudes y nosotros le pudimos exponer qué es la discapacidad, porque hay muchos que en su desconocimiento no se animan.
Es que tiene que ver con eso. Si me permitís, Fernanda, quería hablar un poquito con Florencia. Florencia, yo la conozco a Guada de lo poco que voy a la cancha, porque voy muy poco a la cancha, a verla jugar al hockey, pero sí, la verdad que la he visto. Contame cómo la ves vos o cómo fue el hecho del primer día que ella decidió, que vos decidiste que fuera, cómo la recibió el club.
Claro, nosotros empezamos con el hockey porque sus hermanas hacían hockey. Y yo tenía como meta es que Guada, en sus posibilidades, haga las cosas que hacen las hermanas si ella quiere, porque también hay que ver que su personalidad. Bueno, cuando estaba jugando en el living con una bocha y corrían riesgo todas las cosas que tenés en el living, decidimos que era hora de que Guada fuera a hacer hockey. Uh-huh. Y bueno, las hermanas son muy distintas y cada una estaba en un club distinto, así que se la disputaron las dos hermanas a qué club iba. Le propusimos a los dos clubs y bueno, los Ñires aceptaron el desafío. Ramiro ya la conocía, que es el dirigente de los Ñires, porque la había tenido en una colonia de vacaciones. Y bueno, y empezó, y empezaron a trabajar. La seriedad de la gente de los Ñires es inmensa, porque ella el día de hoy hace todas las técnicas de hockey. Le costaba un poco meterse, que era parte de un equipo, y la prima jugaba en el equipo contrario y cuando había partido se la pasaba a la prima porque era la prima. Y bueno, eso después lo fueron trabajando y lo fue entendiendo, y bueno, y ahora es una más.
¿Cuánto tiene Guada? ¿Qué edad tiene?
Guada tiene 17.
¿Cuántos años hace que está jugando en los Ñires?
Y 4 o 5 años.
¿Cómo has percibido vos la experiencia de las compañeras de Guada? En relación a...
Y las compañeras de Guada son una maravilla. Ella empezó jugando en una categoría que no sea muy competitiva. Y bueno, ahora esas nenas que empezó ella, que eran la sub-12, pasaron todas a la sub-14. Entonces ahora Guada es de la sub-14.
Pero corregime si me equivoco, sí. Porque me parece que hoy que estamos en tiempo de Olimpiadas y que de competencias, corregime si me equivoco, capaz que comete un error. He visto jugar partidos que son por puntos en realidad, sí. Donde juega un club y juega otro, y Guada juega, no es que juega solamente en amistoso, juega en partidos que son por puntos.
Sí, realidad. Este año empezó a jugar, este año está federada y la sub-14 ya es competitiva.
Eso me parece maravilloso, porque en realidad Si vos la pones en igualdad de condiciones desde el punto de vista deportivo, lógicamente, que si tenés cinco chicos, capaz que decís, bueno, capaz que juega, no juega a la par del otro que tiene que marcar, pero los chicos lo toman y lo viven de una manera diferente, y eso es lo que a mí me parece maravilloso.
Fue una enseñanza para todos. Yo veo las nenas que juegan con WADA en su mismo equipo, la conocen, la quieren, todo. Pero a mí lo que me maravillaba eran las nenas que jugaban en contra de WADA. Cómo se manejan, hubo un momento que hubo que decirles que tenían que jugar igual que siempre, porque la veían a WADA, entonces hasta a veces le pasaban la bocha, y no era ese sentido de jugar. Los otros clubes también, las nenas eran maravillosas. Y ahora está jugando y progresó muchísimo en su juego dentro de las posibilidades que tiene ella. Pero ella se siente parte. Me ha pasado una vez que se iban de gira y a la noche WADA tosió toda la noche y estaba con fiebre. Y la tuve que mandar igual, porque fue tal... la insistencia, y Claudia me dice, si la chiquita quiere venir, la chiquita va. Y la chiquita se fue enferma, pero ya se siente tan parte de ese grupo, que eso me parece que es lo fundamental en toda integración. Ella es parte, y ella se siente parte, y se pone la camiseta, y va a entrenar con todo el equipo como si fuera a jugar,
Integrar a una persona con una discapacidad, evidentemente, es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos que es, en realidad. Pero me parece que es un poco lo que decías vos al principio, Fernanda. Creo que lo que hay es un gran desconocimiento que nos falta. Nos falta conocer, interiorizarnos un poquitito más a todos acerca de que en la base hay una persona trabajando en la cocina que probablemente...
Hay mucha gente, hay más de 90 personas insertadas en el mercado laboral. Desde el Ministerio de... Ya eso empezó hace como 4 años. Desde el área de discapacidad del Ministerio de Salud, hay todo un archivo de gente que está inscripta, que todo eso lo estaba manejando Mónica Frola, y ya se hizo inserción laboral a más de 90 personas en la provincia con discapacidad.
Tenemos un camino recorrido interesante.
Hay mucho hecho en discapacidad en la provincia.
Y hay mucho por hacer.
Queda mucho por hacer, pero yo me animaría a decirte que es una de las provincias que más trabaja para la discapacidad. Tenemos una sociedad, sí. O sea, basta hablar de la barrera arquitectónica, porque Ushuaia hay antidiscapacidad, o sea, motora, eso no hay forma de resolverlo. Sí, te dicen, no, en Austria hay cositos que te suben la escalera. Bueno, en Austria, pero acá dudo que lo tengamos.
Sí,
pero
verdad.
Hay mucho trabajo desde educación, desde la inserción laboral, de salud. Es para mejorar todo, es sumamente mejorable y tenemos que crecer un montón. Desde el deporte... La Tierra del Fuego ha metido pibes en selección nacional en un juego para panamericano juvenil.
Viviana nos contó la semana pasada lo que han hecho con las Olimpiadas, algo increíble, lo que están haciendo ahora para el año que viene.
Eso es Olimpiadas Especiales.
Olimpiadas Especiales, sí. Increíble el trabajo que están haciendo.
También hay que animar a las familias, ¿no? Porque a veces yo como mamá siento que hay muchas cosas que da la ciudad y que da la provincia... Y a veces el pasito le cuesta a la familia darlo, ¿no? Cuando WADA empezó hockey, yo le incentivé a muchas amigas que tienen chicos con la misma discapacidad de WADA, por eso son amigas, porque nos hemos conocido por algo en común, y han ido 2 o 3 veces al entrenamiento y después no fueron más. Y por ahí... La responsabilidad de una integración tiene que ser de los dos lados, desde el que brinda,
claro,
y el que recibe, o que es uno más, y la inclusión también tiene que estar. WADA va todo el tiempo a los entrenamientos. El año pasado hubo dificultades porque ahora va al vespertino y no podía ir los días de semana, iba los sábados. Este año los horarios nos dieron para que vayan los 2 días y va los 2 días. Ahora están con el tema de esquí, por ahí los partidos por ahí no los puede jugar porque los sábados está haciendo esquí. Pero, el compromiso de integrar también tiene que venir de la familia.
¿Me dejás agregar algo de eso? Viéndolo
estamos por cerrar, pero
no, la conozco la historia de WADA, de Flor, y lo que dijo ella es para rescatarlo y destacarlo del lado nuestro, que no somos papás de pibes con discapacidad, sino que trabajamos para los chicos con discapacidad, es fundamental el laburo de los padres.
Uh-huh.
Y no todos los padres tienen la visión que tienen ellos. Hay muchos padres que están en la demanda, en la queja, y todos me tienen que dar. Y sí, está bien, el Estado le corresponde darle, como cualquier persona, lo que el Estado le tiene que dar, con o sin discapacidad. Pero es muy importante que el padre con discapacidad trate de integrar a su hijo y no quedarse esperando a que lo vengan a buscar y a que le den las cosas. Eso, o sea, lo que dijo Flor lo quiero rescatar porque no son muchos. Si bien hay varios, pero no son todos como ellos.
Me quedo con tres ideas antes de cerrar. Vos me decís que hay actualmente 90 personas
arriba
que
ya
están
personas
trabajando, que han sido insertadas en el ámbito laboral. Tenemos personas que están listas para ser insertadas en el marco laboral. Lo que necesitamos es una oportunidad de alguna empresa, de alguna entidad pública. Lo que pasó con esta, que me olvidé el nombre, con María Rosa, es un ejemplo cuando trabaja el Estado, una ONG y un privado, bueno, en este caso fue la base, que funciona. Y esto que decía Florencia, para que quienes están del otro lado también, el hecho de decir también insertar a una persona con discapacidad en el ámbito laboral o deportivo, o deportivo, como es en el caso de WADA, se requiere lo que decía José Luis, que recalcaba, que coincido y me quiero sumar también. El trabajo y el compromiso de la familia, que a veces es difícil llevar a un chico naturalmente a todas las actividades. Ahora, cuando uno tiene la intencionalidad de poder ayudar, para poder incluirlo, para poder insertarlo, sin lugar a dudas el trabajo es mayor. Pero creo que hay, como decías vos, hay un lindo trabajo hecho. Creo que están sentadas las bases para que podamos seguir trabajando. Y sin lugar a dudas, mira, no sabía esta reunión que se hizo hoy, pero probablemente después vamos a hurgar un poquito más, porque creo que más de una empresa probablemente esté interesada en ver cómo puede sumar.
Sí. El día que las empresas conozcan la capacidad que tiene un pibe, con una persona con discapacidad para elaborar el compromiso y esa cosa que tiene en especial, te puedo asegurar que se van a quedar sin laburo unos cuantos.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes.
Los voy a invitar a que escuchemos una conversación que vamos a tener ahora con una persona a quien le pedimos especialmente que hoy se hiciera un ratito para contarnos algo que se lanzó hace muy breve. Yo creo que lo tenemos del otro lado. Yo lo voy a presentar. Él se llama Fernando Heras. Fernando Heras es director ejecutivo de algo que se llama Nuestra Mendoza. Él nos va a contar acerca de qué es Sumen. A modo de síntesis, yo les cuento que es una plataforma pensada para comunicar a los municipios con los vecinos. Pero en lugar de enredarme yo hablando de algo que no sé, mejor que lo hablemos con él. Facundo, yo le dije Fernando, pero es Facundo en realidad, hoy le cambio el nombre a todo. Facundo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está Facundo?
Gracias por el contacto.
¿Cómo está Mendoza por ahí, Facundo?
Muy bien, por suerte, estamos con unos días de calorcito, así que la estamos pasando muy lindo, por suerte, acá.
Facundo, contame, a modo de síntesis, para que quienes estamos acá en Tierra del Fuego podamos enterarnos un poquitito, ¿qué es esto de Sumen?
Bien, te cuento. Sumen es una herramienta, una plataforma web, básicamente, de código libre, que hemos replicado acá en Mendoza a partir de una experiencia de utilización que ya se venía haciendo en San Pablo y que es de uso totalmente gratuito para los municipios y que es una herramienta que lo que busca es aumentar la participación ciudadana y transparentar las gestiones de gobierno. Cuando está pensada principalmente para la utilización en gobiernos locales.
Contame cuál fue la reacción de los municipios de Gran Mendoza cuando lo presentaron ahora la semana pasada.
Bien, el tema es que esta herramienta Sumen es un complemento de otra herramienta con la cual venimos trabajando, que son los planes de meta. Por lo tanto, no es algo que los llamó de sorpresa a los municipios, sino algo con lo cual ya veníamos trabajando nosotros. Desde el año 2011 venimos promoviendo en diferentes ciudades de acá de la provincia la implementación de planes de meta, que básicamente es una ordenanza a través de la cual los intendentes se comprometen a traducir todas sus propuestas de campaña en metas concretas con indicadores medibles. Nosotros veníamos trabajando ya desde el año 2011 con esto, acercando la propuesta a los municipios, y habíamos logrado que dos ciudades, Ciudad de Maipú y Ciudad de Mendoza, sancionaran ordenanza de planes de meta. Pero nos encontramos con la dificultad, muchas veces hablando con la ciudadanía y con los mismos funcionarios de gobierno, que si bien era muy atractiva la propuesta, a la hora de poder bajarla a algo concreto y que el ciudadano pudiese conocer, se le complicaba bastante, ya que terminaba siendo el plan de metas que presentaba un gobierno sobre sus acciones, terminaba siendo un archivo, un PDF de un montón de páginas que se complicaba y era poco amigable para el ciudadano y para el funcionario también.
Si yo soy un ciudadano, discúlpame Facundo, si yo soy un ciudadano, ¿por qué me beneficia esta plataforma a un ciudadano de a pie, como le llamamos? ¿Cuál es el beneficio que tiene que una municipalidad implemente una herramienta de este tipo?
Concretamente que va a saber claramente qué es lo que el municipio va a hacer durante el próximo año o durante el próximo plazo, durante el próximo tiempo que tenga en su gestión, qué es lo que va a hacer concretamente en tu ciudad. Es más, puede ser más preciso y entrar al distrito de tu ciudad que a vos te corresponde o en el cual te interesa para saber qué es lo que se va a hacer en ese distrito. Ahí podés ver no únicamente qué obras son las que están pensadas o qué acciones son las que se van a llevar adelante, sino también cuáles son las empresas que se van a ver afectadas, cuál es el presupuesto que ha asignado para esa obra. El municipio puede y debe expresar a través de esta plataforma cuál es el grado de progreso que ha alcanzado en esa acción. Entonces, dota al ciudadano de mucha información que hasta el momento no la tenía. Y es información de lo cercano, de lo que se está haciendo en su contexto más inmediato.
Bien. Podemos decir que no solamente es para la municipalidad o para las municipalidades de Gran Mendoza, una municipalidad cualquiera de nuestro país tranquilamente lo puede poner en práctica.
Totalmente, la idea precisamente es eso. Nosotros hemos tomado una plataforma que se estaba utilizando en Brasil, que se llamaba Olonan Metas, la replicamos repensando nuestra realidad local y es un código libre, ha quedado totalmente registrado, está todo disponible para cualquier ciudad, cualquier municipio que quiera hacer uso de la misma, se contacte con nosotros, simplemente descarguemos esta herramienta en sus servidores y a partir de ahí son totalmente libres de hacer las modificaciones que crean pertinentes para optimizar la utilización de esta herramienta en sus municipios.
Facundo, si bien estamos hoy en el estudio, te cuento, en el estudio de hoy tenemos gente del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, nos está acompañando también gente de la Municipalidad de Ushuaia, también gente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Una entidad gubernamental, provincial o local quisiera tomar contacto con ustedes, ¿cómo debería hacerlo, Facundo?
Bien, pues si entran a un buscador de internet y buscan Nuestra Mendoza, nos van a encontrar sin problema. La dirección, si no, es nuestramendoza.org.ar y mi correo particular es F de Facundo, Eras con H, @nuestramendoza.org.ar. Se contactan con nosotros, les damos más información respecto a lo que son los planes de meta y esta herramienta que es Sumen, que viene a complementar los planes de meta, y nos ponemos de acuerdo en todo lo que sea necesario para que puedan utilizar esta plataforma. Vuelvo a repetir, está pensada para que el municipio no tenga que incurrir en ningún gasto, es totalmente gratuita, es una herramienta que le va a servir a los municipios para optimizar su gestión interna y a su vez le va a servir también para acercarse al ciudadano a través de nuevos canales de comunicación y transparencia.
Facundo, realmente ha sido muy claro. Yo te agradezco mucho este ratito que te hiciste para conversar con nosotros. Probablemente nos volvamos a contactar contigo en otro momento, pero desde acá queremos saludarte, agradecerte y felicitaciones por esta iniciativa.
Bueno, mil gracias. Saludo a ustedes y a completa disposición para avanzar y esperemos que en breve sean varias ciudades de la Argentina las que estén usando esta herramienta.
Facundo, muchísimas gracias. Gracias por haber estado allí del otro lado. La idea es que podamos seguir entendiendo cómo poder hacer para ayudar de diferentes maneras. Caridad, filantropía, responsabilidad social, no importa. Esto fue RCE Radio, Responsabilidad Social Empresaria. Los saludo a Alejandro, operador que está del otro lado como todos los jueves. Muchas gracias.